Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llama.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto.
Operación técnica, Carlos Cortés. Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Buenas noches, querida oyente, querido oyente. Hoy en La Bruja de las Palabras nos vamos a meter en algunos detalles de las culturas originarias de América. Un poco de Norteamérica, otro poco de aquí, de la zona andina. Más tarde nos van a acompañar los amigos de Más Pues, un partido político indigenista que se está presentando en las próximas elecciones. Pero metámonos primero en un incidente en la vida de los originarios de Norteamérica, los Sioux contra los Yankees. Nos lo va a relatar Alejandro Dolina.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches.
Hoy hablaremos de una institución llamada el Potlatch. Repito, el Potlatch. Ya vamos a ver en qué consiste. Es una charla un poco ardua, pero viene bien para salir de un festejo. Al principio de este siglo, unos antropólogos se quedaron sorprendidos al descubrir que ciertas tribus primitivas practicaban un consumo y un despilfarro que no se podía comparar ni siquiera con las más despilfarradoras de las modernas economías de consumo. Hombres ambiciosos, sedientos de estatus, competían entre sí por la aprobación social, dando grandes festines. Repito, el despilfarro se verificaba dando grandes festines, festines que proporcionaban la aprobación social. Los donantes rivales de festines se juzgaban unos a otros por la cantidad de comida que eran capaces de suministrar. A más comida en tus festines, mayor prestigio social. Y una fiesta tenía éxito solo si los huéspedes podían comer hasta tener que salir tambaleándose o meter sus dedos en la garganta para vomitar y volver en busca de más comida, digo yo, mientras hay gente que está comiendo. Y el caso más extraño de búsqueda de estatus se descubrió precisamente entre los amerindios que habitaban las regiones costeras del sur de Alaska, incluso también en la Columbia Británica y en el estado de Washington, ya en territorio de los Estados Unidos. Estos amerindios tenían una práctica a la que llamaban potlatch. Su objetivo era donar o destruir, redondamente, más riqueza que el rival. Donar o destruir riqueza, más que los rivales en el prestigio social. Si el donante del potlatch era un jefe poderoso, podía intentar avergonzar a sus rivales y alcanzar la admiración eterna entre sus seguidores regalando a los enemigos alimentos y ropas. Mervyn Harris contó cómo el potlatch formaba parte de la vida de los una tribu que se llama Quakutl, repito, Quakutl. Eran habitantes de la isla de Vancouver, que está frente a la propia ciudad de Vancouver. Los Quakutl vivían en aldeas de casas de madera, próximas a la costa, y en medio de unos bosques de cedros y abetos. Abeto, déjalo tranquilo.
Sí, respeto.
Pescaban y cazaban en los estrechos y en los fiordos de la costa continental, en enormes canoas en las que entraban 50 hombres. Siempre ávidos de atraer a los comerciantes, hacían destacar sus aldeas, erigiendo en la playa los troncos de árboles esculpidos. ¿Entienden? Los grabados de esos postes simbolizaban los títulos ancestrales que reivindicaban los jefes de la aldea. Un jefe Quakutl nunca estaba satisfecho con el respeto que le dispensaban sus propios seguidores y jefes vecinos. Siempre estaba inseguro de su estatus y estaba buscando más respeto, más admiración, mejor estatus. Los títulos de la familia que reivindicaba pertenecían a sus antepasados, pero había otras gentes que podían trazar la filiación desde los mismos antepasados y que tenían derecho a rivalizar con él por el reconocimiento como jefe. Por lo tanto, habiendo competencia, todo jefe se creía en la obligación permanente de justificar y validar sus pretensiones en la jefatura. Y la manera de hacerlo era celebrando el potlatch. Era ofrecido por un jefe anfitrión y sus seguidores en supuesto honor de otro jefe que asistía con su séquito en calidad de huésped. Pero en realidad no era en honor, sino para darle pifia al tipo. Como esas viejas que te invitan para darte envidia. Bueno, allí debía mostrarse que el anfitrión tenía realmente derecho a status y que era más magnánimo que su huésped. Yo hago una fiesta para demostrarte que soy más generoso que vos, y te invito y te encajo de todo. Y cada cosa que te convido es una afrenta, Rolón. Entonces, en estas fiestas, el anfitrión donaba al rival y a sus seguidores una enorme cantidad de valiosos regalos. Pero los huéspedes, a su turno, menospreciaban lo que recibían y prometían dar a cambio una nueva fiesta, un nuevo potlatch, en el cual su propio jefe demostraría que era todavía más importante que el anfitrión anterior. Y devolvían, llegado el caso, cantidades todavía mayores de regalos aún más valiosos. Hay que decir que los regalos eran... ¿Qué regalos? Bueno, pescados, aceites, pieles de animales, mantas, canoas. Pero a veces incluían a las mujeres, esos regalos, ¿no? Cuando un jefe recibía a una mujer, debía, si quería ganar el potlatch, regalar dos o más. Y no debía entregar otra más bella, ¿eh? No, la belleza no era algo que otorgara más valor. Solo las cantidades hacían a lo magnánimo entre aquellos amerindios. El jefe anfitrión y sus seguidores disponían en montones bien ordenados la riqueza que se iba a distribuir. No las muchachas, no digo los otros regalos. Los visitantes, los otros, ¿no?, miraban hoscamente al ladivoso. Y el tipo, el dueño de casa, se pavoneaba de un lado para otro, jactándose de lo que iba a dar y comentando incluso la pobreza de su rival. Mirá los regalos que le voy a hacer a estos poligrillos. Era una frase propia de aquellas regiones. Finalmente, los huéspedes, cargados de obsequios, eran libres de regresar en sus canoas a su aldea. Esto lo sería muchísimo en su amor propio, y si estaba en sus posibilidades, empezaban a pensar en el desquite. Así que un jefe ambicioso y sus seguidores tenían muchas veces rivales de potlatch en varias aldeas diferentes a la vez. Había especialistas en el cómputo de los bienes que se regalaban y que ponían en orden los desafíos. Pero a veces el potlatch no era dádiva, sino derroche y destrucción. ya no solo regalo, sino derroche, destrucción de riqueza. Los jefes célebres, por su magnificencia, decidían dar lo que llamaban festines de grasa, en las que echaban al fuego, ubicado en el centro de la casa, los más caros aceites. Quemaban aceites porque sí, nomás.
Porque eran caros.
Porque era caro, justamente. Un humo oscuro y denso llenaba la habitación, y los huéspedes permanecían impasibles, observando cómo se derrochaba la riqueza. En algunos festines de grasa, me gusta el nombre, ¿no?, las llamas incendiaban todo el lugar y toda la casa era una ofrenda de potlatch. Y esto causaba la mayor de las vergüenzas entre los visitantes y gran regocijo entre el anfitrión, entre los anfitriones que se vanagloriaban de haber quemado su casa para demostrar su generosidad. Pero hay que decir que el potlatch tenía una base práctica que no era solo la búsqueda de prestigio, sino el sostén económico de toda la región. La donación de festines competitivos cumplía una función. Se trataba de impedir que la fuerza de trabajo retrocediera a niveles de productividad que no ofrecieran ningún margen de seguridad en crisis tales como la guerra, qué sé yo, la pérdida de cosechas o la falta de pescado. Todos los seguidores de un jefe, incluso el jefe, no prestaban atención a otra cosa que no fuera la búsqueda de alimentos. Además, cuenta Harris, que la donación las donaciones entre aldeas constituían una ventaja regional. Cuando, por ejemplo, los peces desovaban en ríos cercanos y los frutos maduraban al alcance de la mano, los huéspedes del último año se convertían en los anfitriones del año presente. Y entonces el potlatch significaba que todos los años los ricos daban y los pobres recibían. Todo lo que un jefe circunstancialmente pobre tenía que hacer para comer era admitir la grandeza de su rival, nada más que eso. Repito, todo lo que había que hacer para comer era admitir la grandeza de su rival. Según Bataille, el rico tenía un poder entendido como poder de perder. Solamente por la pérdida el rico estaba unido a la nobleza, o a la gloria, o al honor. Repito este pensamiento de Bataille. El rico tiene un poder entendido como poder de perder. Solamente por la pérdida el rico está unido a la nobleza, a la gloria y al honor. Pero sucedió algo que vino a terminar no solo con el potlatch, sino con los mismísimos Quaquiutl. Los indios trabaron relaciones comerciales y de trabajo asalariado con los colonos rusos, con los ingleses y con los franceses. Este contacto provocó en principio epidemias de viruela y otras enfermedades europeas que exterminaron una gran parte de la población nativa, como ha pasado en tantos otros lugares. Por ejemplo, la población de los Quaquiutl disminuyó de 23.000 que eran en 1836 a 2.000 en 1886. Otro motivo vino también a destruirlos. Cuando los Quaquiutl comenzaron a trabajar para los europeos, recibieron como paga objetos de valor y mantas que vinieron a sustituir a los alimentos como el artículo más importante a donar. La población en descenso, acostumbrada a vivir de la dádiva en momentos de escasez, pronto se encontró con más mantas y objetos raros que con algo para comer. Lo que le regalaban era inútil. Digamos que inyectado el potlatch de artilugios europeos, los Quaquiutl terminaron por extinguirse antes de adaptarse a un nuevo conjunto de condiciones políticas y económicas. El potlatch era lo contrario de un principio de conservación. El rango social estaba ligado a la posesión de una fortuna, pero con la condición de que esta fortuna fuera sacrificada. Repito, el rango social estaba ligado a la posesión de una fortuna, pero con la condición de que esta fortuna fuera sacrificada. En estos tiempos, los intercambios tienen solo un sentido adquisitivo. Solamente en la medida en que la estabilidad queda asegurada y cuando ni siquiera unas pérdidas considerables pueden ponerlas en peligro, las fortunas llegan a someterse a la dádiva desmesurada. Bataille ha dicho que la sociedad burguesa no ha conseguido más que desarrollar la mezquindad universal. En ese sentido, Harris termina su artículo con una anécdota que conocemos. Es la del Tiziano, que espantó a quienes lo acompañaban con lo desmesurado de un sacrificio, que vamos a contar ahora. Parece que el Tiziano dio una fiesta en su casa de Venecia, lo hemos contado aquí algunas veces, y los invitados eran todos gente distinguida. Sabían que él era hombre rico y le criticaron el poco dinero que había gastado en hacer aquella fiesta. Las críticas llegaron a oídos del pintor y entonces quiso dar una lección a sus invitados. Los invitó a todos a otra fiesta. Y no había nada preparado en la casa ni estaba puesta la mesa. Cuando estaban todos reunidos ahí, apareció el pintor con un vestido en una mano y un cuadro en la otra mano. Y dijo, este vestido, regalo del rey, vale una fortuna. Este cuadro, obra mía, está valorado en otro tanto. Se acercó a la chimenea y arrojó al fuego el vestido y el cuadro. Y dijo a los invitados, ¿os parece suficiente gasto para esta fiesta? Y se las tomó. Pueden rasgarse. Se puede. Ese era el Tiziano. Y aquí termina esta extraña historia de esta institución, del potlatch, y de estos amerindios del sur de Alaska, los Kwakiutl, y de esta idea del estatus, del prestigio social, como dependiendo de un coraje para desprenderse de los bienes. Hay ciertamente algo de compadrón en todo esto.
Sí, señor.
Hay algo de compadrón en todo esto. Casi es único, yo lo he visto pocas veces, y más que nada como gesto individual, nunca como sostén de una productividad,
como un sistema social,
y como un sistema que confiriese prestigio social, verdaderamente. Compadradas como la del Tiziano he visto algunas, pero un funcionamiento pertinaz de estos desprendimientos yo no lo había visto nunca, y es verdaderamente extraordinario. Marvin Harris es, como saben ustedes, el autor de Bueno para Comer y de otros libros interesantísimos. Yo recomiendo mucho la lectura de este autor, ¿no? Esta charla verdaderamente es extraña y nos trae toda clase de ideas. Incluso nos trae el lamento de no haber inventado nosotros una historia como esta. Francamente parece un cuento de ficción, uh-huh, en donde una comunidad viene manejando el prestigio social a partir de la destrucción de bienes, de la donación primero y de la destrucción después. ¿A quién dedicar esto? Pues a Marvin Harris, que es un extraordinario escritor y antropólogo.
Una sociedad tan extraña, Alejandro, que bien podría haber estado entre las visitadas por nuestro amigo Gulliver, ¿no?
Sí, claro, por un momento parece toda una descripción de Jonathan Swift,
claro,
verdaderamente. También dedicaremos esto a aquellos habitantes de la isla de Vancouver, a los Kwakiutl, y a los amerindios de la vecindad, que pescaban en aquellas gigantescas canoas para 50 hombres.
Sí, y también, Alejandro, una idea que se desliza ahí, a los que buscan más el respeto que la riqueza.
Eso es la última y definitiva dedicatoria. Es cierto que nosotros un poco podríamos mofarnos de esta clase de respeto,
uh-huh,
pero en términos absolutos, el respeto vale más que cualquier riqueza.
¿Cómo es eso de que el respeto vale más que cualquier riqueza? ¿En qué planeta vivía esta gente? Allí en Canadá, estos que inventaron esta ceremonia del potlatch. Cuando concluye su relato Alejandro Dolina, a quien le agradecemos haberle capturado, no voy a decir robado, esta entrevista, cuando finaliza su presentación, Alejandro Dolina dice, esta charla es extraña. Y claro que es extraño. Para nosotros occidentales resulta sumamente extraño que haya algo más importante que la riqueza, digamos. Esta gente, para esta gente estaba en un segundo plano eso. Y esta ceremonia conducía, como nos explicó Dolina, a, digamos, equiparar y balancear las distintas suertes que a lo largo de los años podía correr cada una de las comunidades en función de las buenas o malas cosechas, etc. Es una charla extraña, porque aquella era otra cultura distinta a la occidental. Es una cultura americana que de a poquito, en este programa, más en otros programas, vamos a ir comenzando a conocer. Ahora quiero que nos metamos en América de vuelta, en la zona andina. Vamos a hablar un poquito de cómo era la zona andina antes que aparecieran los incas. Y así nos vamos a ir introduciendo en la segunda parte del programa, donde vamos a esperar a los amigos de Perico, que han formado un partido político indigenista, un poco basado en la bandera de los incas. Yo quiero saber qué había antes de los incas. Usted sabe que hace mucho tiempo, más de un año, hicimos aquí un programa con un experto en los incas, Oscar López Senarrusa. Ahora vamos a escuchar una grabación de aquel programa en donde hicimos un vuelo para recorrer aquella zona. A ver, ¿cómo era que decíamos? ¿Qué te parece si comenzamos la historia por el principio? Vos sabés que este programa corre con ventaja. Este programa lo hace una bruja.
Correcto.
Así que podemos retroceder en el tiempo. Ajá. Acá estamos preparando un helicóptero. Ya está arrimándose, nos subimos. Ahí está. Ahí está. Mira, lo está manejando la bruja de las palabras. Pero no le digas nada, porque hoy está de un humor de perros, Así que vamos a hacernos una escapada. Antes que aparezcan los incas en la zona del Cusco, del lago Titicaca, de Quito, a ver cómo estaban los pueblos americanos antes que llegaran los incas. ¿Te parece? Sí, da vértigo esto, Terrible. ¿Está bien, Oscar?
Hubiera preferido la escoba de la bruja.
Pero aunque sea acá, te podés agarrar de las paredes.
Hay que modernizarse, ¿cierto?
Mira, ya estamos llegando a la zona de Titicaca. Mira vos, che, pero acá ya hay gente.
Claro, los aymaras.
Ah, mira vos.
Sí.
A ver, va rápido este helicóptero, Sí. Estamos pasando por Machu Picchu.
Ajá.
Acá también hay gente.
Claro, es que siempre hubo pueblos precolombinos anteriores a los incas. Ellos fueron los últimos.
Pero mira, no eran recolectores, están sembrando, mira, papa. Ahí hay maíz, fíjate.
Claro.
¿Y esa planta qué es?
Puede ser mandioca, tapioca, puede ser quinoa, puede ser tantas cosas que ellos sabían, digamos, el amaranto, todas esas plantas, ¿no?, anteriores.
Vamos a la zona del Pacífico, hacia el mar. ¡Upa! Hay que bajar, hay que bajar. ¡Uy! Te da acá en el estómago, ¿viste cómo se mueve el helicóptero? Mirá, tienen naves.
Claro. No fueron grandes navegantes, pero sí tenían naves que andaban cerca de la costa, y algunos autores dicen que llegaron hasta la isla de Pascua.
Bien, y ahora volvemos al altiplano, porque me olvidé de que también teníamos que ver llamas domesticadas.
Claro, las hubo, pero no nos olvidemos que los incas conquistaron pueblos que eran más antiguos que ellos. Los chimúes, por ejemplo, la cultura chimúe es tan importante. La capital Chan Chan, que es muy anterior al Cusco. Y esa gente ya tenía orfebre, ya cultivaban, por supuesto domesticaban los cuatro animales, los camélidos que hay aquí en los Andes. O sea, de que no vinieron a inventar nada. Y eso ya existía.
Bueno, ¿qué te parece si volvemos al estudio? Porque te digo que esto de andar acá
me
agarró. Sí, me agarró el soroche, además, mal. Bueno, listo, ya aterrizamos. Así que los incas no fueron los que armaron, que fueron como la frutilla del postre, ¿cómo dirías? Ya había muchos pueblos muy civilizados.
Claro, es importante que hagas hincapié en ello, porque como no se investiga demasiado a nivel popular el tema, mucha gente supone o cree que los incas son los que armaron todo. No, es como vos decís, fueron los últimos y los que tuvieron la mala suerte de que los conquistadores se encuentren con ellos. Pero hubo ya civilizaciones, inclusive anteriores, que habían muerto por lógica, por historia.
Por evolución.
Por evolución. Todas las civilizaciones nacen, evolucionan y mueren. Los mayas ya habían desaparecido siglos
Tal cual.
Los olmecas, que es la primera que se tiene conocimiento, 3.000 años antes de Cristo. O sea que realmente para nada fueron los hacedores, fueron los últimos.
Acá charlábamos con Oscar López en la Rusa aquella vez sobre los incas, que llegaron cuando ya en la zona andina había un montón de comunidades, unas 100 más o menos se calcula, y los incas fueron la frutilla del postre. Y algo de esto quizá vamos a hablar después con los amigos de Perico que están ya llegando, según me dicen. Nos vamos a ir al corte con una joyita de archivo, vamos a escucharlo. Fíjese la joyita que tenemos, a Ricardo Vilca tocando su tema Guanuqueando ahí en el monte nomás, pusieron dos sillas con el chango Espaciuc, que apenita lo va a acompañar con su acordeón y le va a hacer algunas preguntitas. A ver.
Cosas del lugar lo motivan para componer su música, las personas, los animales, el paisaje.
Claro, el motivo es en realidad en general cómo uno se siente en un pueblo, ¿no? La naturaleza, el momento, del solo hecho de descubrir notas. Esas son vivencias que uno puede transmitir y contar a la gente, ¿no? Que es importante como uno puede componer a través de esa experiencia, ¿no? Y lo mismo pasa con las campanas de Imahuaca, que descubro que son afinadas las campanas por la gente del lugar, dice, qué bonitas que sean las campanas. Y claro, uno le llama la atención, digo, ¿por qué bonita? Y claro, da la hora, por ejemplo. Y digo, tres notas. El himno nacional se puede hacer también, o si no, el dindondán. Está tirando un acorde mayor.
Enteros de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza, perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace a distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es tu respiro.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.